Calculé mentalmente futuro y arrecifes y supe que me estaba destinada. Mejor dicho, que yo era el destinado.
Luz era la más inquieta intelectualmente, pintaba, leía.
Mi padre, hermano de Luz, sus ideas políticas eran bien distintas a las de Luz y Mac.
Era una familia reaccionaria de derecha.
Yo creo que ella sorteó muy bien las dificultades y logró ayudar muchísimo y apuntalar mucho más.
Me avisaron buenos amigos que me quedaban 48 horas para irme porque si no iba a preso. Al final salí de Argentina.
Inmediatamente que él llegó, empezaron a prohibir sus libros.
No imaginábamos la pesadilla que se venía.
Era un niño que quería los abrazos y él no le había dado seguramente la vida. Fue un exilado perpetuo.
Es el tipo de intelectuales que no le saca el cuerpo a la jeringa. Mario dibuja una época.
Nunca se puede hablar de Mario sin hablar de Luz.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice.
Yo creo que era una pareja que debería tener algún pacto o algo.
Que sigan buscando momentos para encontrarse demuestra lo duro del exilio y a la vez la fortaleza de la relación.
Una noche Mario se despierta y Luz no está.
Cuando ella empezó a perder la memoria, Mario no sabía qué era eso.
No podía con ese misterio de la enfermedad que eclipsó a su Luz.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que...
Mas si una tarde te extraviaras entre el mar y el espejo, recuerda siempre que aquí estamos, yo y mi alma y mi cuerpo.
Camila, escuchando Nelson. Una voz reconocible,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Parte de la película, el tráiler es de Benedetti, 60 años con Luz, este documental del director Andrés Varela. El avant-premier va a ser este 14 de septiembre.
El miércoles
en el Solís, que se cumple fecha de nacimiento de Mario Benedetti, 102 años de su nacimiento, y bueno, ocasión propicia para el documental, esa presentación oficial en Sociedad, y también ocasión propicia para hablar con su director y guionista, Andrés Varela, que ya lo tenemos en línea y a quien le damos la bienvenida aquí en Justos y Pecadores. Buen día, Andrés.
Buen día, ¿cómo están?
Bienvenido.
Gracias
bueno,
por la invitación.
Disfrutando un poco de este documental, ¿no? Que tiene como... Obviamente está Benedetti como personaje principal, pero está Luz como gran sostén de su vida.
Una gran historia de amor.
Claro, sí. En realidad nosotros tratamos de no realizar una biopic, de que no se sustentara en la obra literaria de Mario, sino proponer algo diferente, ¿no? Proponer una gran historia de amor que recorre 70 años de la vida de Mario, que es un escritor conocido y que habla del amor y que su poesía se la dedica todo al amor de su vida. Y un buen día está durmiendo en su casa de madrugada y se da cuenta que ya no está. Y la sale a buscar por la calle y la encuentra que la trae un vecino, la devuelve a su casa. Y Luz ahí es cuando tiene Alzheimer. Uh-huh. Y se olvida para siempre de Mario. Eso para nosotros fue como el disparador para construir toda la historia y a partir de esto hacer preguntas, ¿no? ¿En qué está amparado el amor? Si es en la memoria, en la emoción, a través de la historia que vivió Mario con Luz, ¿no? Y a la vez construir a esta enorme mujer que lo acompañó toda su vida.
Esa historia de amor de la que hablaba Camila con Benedetti, 14 años y Luz, 12. Y él cuenta... en algún momento que demoró 6 años en declararse y ella apenas 1 minuto y medio en decirle que sí.
Sí, bueno, fue algo así. Mario aparte justo estaba enfermo, y de hecho estaba enfermo de forma contagiosa y Luz se entera de esto y le da un beso. Bueno, así es como inicia la película, ¿no? Narrando ese encuentro que Mario la define a ella, ¿no? A partir de la conducta temeraria que ella tuvo frente al hecho de la enfermedad y no importarle y tener el arrebato de darle un beso a Mario más allá de todo eso, ¿no? Entonces es una historia que que arranca ya con esa fuerza, digamos.
Andrés, con muchos documentos, ¿no? ¿Cómo fue esa tarea también de recoger los testimonios y los documentos?
Bueno, fue una tarea bastante compleja que nos llevó más de 2 años. Las investigaciones las hicieron junto a nosotros Agustina Acevedo Cánopa y Adriana Loez. Después en la parte de archivos, Felipe Belloc. Entonces fue un equipo que trabajó bastante intensamente alrededor de los personajes y alrededor del archivo fílmico, del archivo fotográfico y del archivo sonoro. Entonces en la fundación había un bagaje enorme de las fotografías personales de Mario, desde la infancia hasta sus últimos días, y después, bueno, buscamos en coleccionistas, bibliotecas, bueno, se hizo todo un sondeo bastante grande. Y después el tema más complejo era la construcción de Luz, ¿no? Y para la construcción de Luz hubo que trabajar junto a los familiares. ¿Qué quiere decir esto? Lograr conseguir filmaciones de cumpleaños, de casamientos, donde ellos estuvieran participando. Para nosotros era fundamental porque podíamos lograr tener pequeñas escenas de la pareja. Entonces eso fue de una gran complejidad también. Pero creo que se logra un material único que compone toda la vida del autor y que hablar de la construcción de esta gran historia de amor, ¿no?
Ahora que decís los familiares de Luz, aparece el testimonio del sobrino de Luz, Osvaldo López, por ejemplo.
Sí, aparecen varios, en realidad. Aparece la parte de los Pérez y de los López, sí. Aparecen prácticamente todos. Y después, bueno, hay una gran parte de archivos que sustenta toda la historia que ellos cuentan, que tienen unas particularidades bastante importantes, como por ejemplo toda la familia de Luz, la gran parte vienen de eran militares, digamos, ¿no?
Los Pérez Alegre.
Sí, inclusive la dictadura, ¿no? Entonces esto nos lleva también a vernos a nosotros, a revaluarnos como ciudadanos, ¿no? Mario Benedetti, que es el símbolo de la izquierda y todo su exilio y lo que él debió vivir. Sin embargo, él vivió junto a su familia política hasta sus últimos días de forma muy intensa, y eran gente que estaba dentro del ejército, por ejemplo, ¿no? Cuando nos ponemos en nuestro país también en esos lugares de blanco y negro, vemos que hay matices en cada historia, ¿no?
Claro, y además el periplo de Mario Benedetti, acompañado obviamente por Luz, su primer exilio en Buenos Aires, que no fue un buen destino en aquella época. Elegir Buenos Aires para el exilio era salir del sartén y caer en la llama, ¿no?
Sí.
Le pasó a muchos uruguayos. Luego su segundo exilio ya en Cuba y un tercer exilio en España.
Sí, en realidad él tiene un intermedio en Perú, que nosotros en la película lo habíamos contado, pero como esas cosas que te pasan cuando estás haciendo una estructura de la película, ¿no? Que hay cosas que te encantan y que las querés tener, y sin embargo tenés que sacarlas porque no tenés la opción en tiempo de contarlas, ¿no? Porque te mata la dinámica, por ejemplo. Entonces, todo el periplo de lo que fue Perú debimos sacarlo, pero que fue en realidad un toco y me voy. El de Argentina debe irse a Perú, y en Perú es en el único lugar donde cae preso, de hecho, y lo sueltan, lo liberan casi de inmediato, y vuelve a Argentina, y ahí de Argentina hace un traslado hacia La Habana, ¿no? O sea que en realidad fueron esos tres países, inclusive España, más que exiliado, se va de Cuba también por un tema de salud, ¿no? Porque ya el asma era muy complejo para él en esos países caribeños, entonces él tenía que viajar. Y ya ahí es cuando arranca para Palma, y después ya terminada la dictadura es cuando él empieza a hacer esos 6 meses entre Uruguay y Madrid, ¿no? Que también tiene que ver con su salud y con que Luz también prefería vivir en España que vivir en Uruguay, ¿no? Era una mujer muy independiente, muy culta, que vivía viajando, entonces también tiene esas motivaciones, digamos, ¿no? Toda esa quedarse en España.
Y muy trabajadora también, el sustento económico pesaba entre los dos, ¿no? También de acompañarse desde allí.
Sí, sí, absolutamente. Ella trabajaba en la aduana, nunca dejó de trabajar, pero no solamente del trabajo del sustento económico, sino del cuidado de las madres de ambos, ¿no?
También.
Hay que olvidarse que cuando Mario se tiene que ir para La Habana,
sí,
inclusive cuando está en Argentina, hay una distancia entre ellos, ¿no? Es esa particularidad que tiene la pareja, que se sostiene en el tiempo, más allá de la distancia, ¿no? Luz lo va a ver, pero va y viene, y se tiene que hacer cargo de toda la familia acá en Montevideo, ¿no? Que eran sus madres, que ya estaban muy ancianas, y de todo el resto del vínculo familiar. Y además, las dificultades que tenía para viajar, Luz, ¿no? Tenía que triangular sus viajes, no podía venir directamente desde Cuba. Lo mismo con las cartas que se enviaban entre ellos, debían triangularlas con España, no podían pasar desde Cuba directo a Montevideo. Entonces era toda una ecuación, sí, de una complejidad enorme, ¿no?
En alguna parte, Andrés, del documental, Mario Benedetti dice que, bueno, tenía que mandar la carta a España, de España a Montevideo, y a veces recibía la respuesta 4 o 5 meses después.
Sí, bueno, eso inclusive le pasaba con sus padres enfermos, ¿no? Claro. Imagínate. Qué terrible eso en la relación padre-hijo, cuando sabes que en esos 4 meses puede llegar a pasar algo terrible, ¿no? Entonces, era una situación bastante angustiante desde ese punto de vista, ¿no? Desde la distancia con la comunicación. No es como ahora que uno tiene comunicación permanente, ¿no? Con sus familiares en el extranjero.
Claro. Mencionabas, Andrés, los testimonios de la familia de Luz, pero también testimonios de reconocidas figuras como Ana María Picchi o como Juan Manuel Serrat. Claro. Sí.
Sí. En realidad hicimos 53 preentrevistas y dentro de ellas hay gente muy muy reconocida, como, bueno, Pablo Milanés, Pío Rodríguez, Serrat, Picchio,
Osvaldo Martínez,
Oscar Martínez. Y después también estuvimos con Alterio, con la gente de La Tregua, digamos, estuvimos prácticamente con todos. Y después todo lo que es el círculo íntimo de Mario, ¿no? Gente conocida también desde Uruguay, Walter Tournier, María Chugar también, bueno, un montón de gente que los rodearon, fotógrafos, gente que compartió la más profunda intimidad con ellos, que son parte del trabajo de preentrevista de esta película.
Vos decías al comienzo de la charla que evidentemente se centraba en la relación entre ambos y no en la obra de Mario Benedetti. Sin embargo, hay algunos chispazos, ¿no?
Algunos fragmentos,
digo, ahora que hablábamos de Ana María Picchio, de La Tregua, por ejemplo,
claro,
¿no?
En
su papel de Avellaneda en 1974, y también de Nacha Guevara. Y a mí me quedó la definición que hace Nacha de la pareja, ¿no? Que la escuchamos en el tráiler, además, recién.
Sí, que es como un pacto que tiene.
Ese es
el gran misterio de todo esto, ¿no? El pacto de vida que ellos tienen, que los mantiene vivos durante 60 años, ¿no? Que mantienen esta pareja durante 60 años, más allá de la distancia, del tiempo. Entonces se ve que hay algo entre ellos concordado para poder existir. Y en cuanto a lo que decís de la presencia de la poesía de Mario, es como una de las herramientas que tiene la película. Más que la poesía, lo que Mario utiliza son definiciones de sí mismo, ¿no? El raconto que hace de su vida o de su vida con Luz, la cuenta él y la cuenta a través de su obra. Entonces vos lo escuchás a Mario relatarte, sí, una poesía, pero donde él te dice, ella tenía 14 años, yo tenía 12, ella un perro, nada, y ahí te va contando, te está relatando su vida a través de su poesía y lo estás escuchando a él. Y esa herramienta, él es el único que relata sus poesías en la película, digamos. No hay más nadie que hable que Mario de su vida y de su poesía.
Y cuenta que su poesía para él es como una piedra fundamental cuando conoce a través de un libro en Buenos Aires al poeta baldomero Fernando Moreno, ¿no? Bueno, y descubre el sencillismo, dice.
Sí, claro, eso es un punto muy importante, ¿no? Inclusive para mí como director, porque mi relación con Mario fue siempre a partir de la adolescencia, descubrir un autor que era de una determinada manera. Y después empieza a haber como todo un prejuicio con la obra de Mario, a nivel social y a nivel de los nichos intelectuales, digamos, ¿no? De los cuales también me siento representado, ¿eh? De cuando uno va creciendo y va haciendo como ciertos análisis sobre la obra de Mario. Pero ahora cuando me tocó estar del otro lado del mostrador y cuando definí esta película dije, bueno, ¿cómo tendría que contar esto? Lo tendría que contar como lo haría Mario, ¿no? De la forma más simple posible y apostar a la comunicación con la gente. Y ahí me di cuenta que estaba haciendo una película de las más difíciles de las que he hecho en estos 20 años y entendí el talento que él tiene natural para comunicarse con todas las generaciones, no solo con las mayores, sino que hoy en día se comunica con generaciones de 20 a 30 años. México sigue vendiendo miles de libros, Mario, y en una en un espectro de la sociedad de gente muy, muy joven, de nuevas generaciones. Entonces, cuando me tocó a mí como director contar esta historia desde cómo lo hubiera contado él, me di cuenta de lo que quería decir con eso, ¿no? Desde la sencillez, no lo simplista, sino lo sencillo, lo simple, lo directo, lo concreto. Y esa capacidad de síntesis me parece que es un gran talento que él tiene, y es una gran dificultad para los mortales como todos nosotros, ¿no? Que la logré entender a partir de esto, y es lo que tratamos de reflejar en este recorrido también.
Claro. Camila decía de la cultura y la independencia de Luz, ¿no? Esa cultura proviene del padre, de Rodrigo López, que era pintor.
Sí, bueno, era una familia muy particular, porque ella no va a la escuela. En realidad, los padres le ponen tutores a sus hijos, a los dos, a ella y a su hermano, a Luz y a su hermano, y viajaban permanentemente. Tengamos en cuenta, veamos la época, ¿no? Porque estamos hablando de gente, estamos hablando de cuando viajar de un país a otro no solamente era costosísimo, sino que era prácticamente una aventura, ¿no? No era algo para todos. Entonces, y eso era también una posibilidad de conocer y de cultivarse. Entonces, sí, la familia de Luz, los padres de Luz tienen esas inquietudes. El padre de Luz tenía todo ese... Era un artista y se movía por el mundo. Y eso fue lo que mamaron ella y su hermano. Entonces, desde muy pequeños, y además ya te digo, ¿no? Con un sistema de tutoriado que lo seguía hasta el final de la secundaria. Entonces, no era una mujer muy particular, ¿no? Con valores diferentes a nuestra sociedad, inclusive, ¿no? Con otro registro y con otra visión del mundo, ¿no?
Tal cual. Andrés, vamos a recordar entonces la Van Premier este miércoles a las 20 horas allí en el Solís, y decir además a los oyentes que tenemos dos entradas dobles para regalar, así que los primeros que escriban, que digan quiero las entradas, se las llevan para este miércoles.
Que nos manden el mail también.
Al 09201-1050.
Perfecto.
Que nos den el dato. El primero que escriba ya se lleva estas dos entradas para disfrutar de este documental el miércoles 14 a las 20 horas allí en el Sonís. Andrés Varela, gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo, Andrés.